Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión correspondiente a hoy miércoles santo, 27 de marzo. Gracias por acompañarnos en Martí Noticias AM. Hoy también Día Mundial del Teatro y Día Nacional del Transplante. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Danilo Fuentes Cortés. Todo está preparado, así que comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención que varios templos se verán limitadas sus celebraciones de Semana Santa por falta de autorización del Partido Comunista de Cuba para salir a las calles en procesión. Fuentes de la Iglesia Católica han informado a la publicación 14 y medio de la suspensión de celebraciones en al menos dos parroquias de Villa Clara, mientras que otros miembros del clero han notificado públicamente a sus comunidades que las autoridades negaron los permisos habituales. El total de procesiones autorizadas en la isla asciende, según el padre Ariel Suárez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, a 111 en Viernes Santo y en Pascua de Resurrección. Las advertencias del Partido Comunista impedirán que el próximo viernes la parroquia de Zaguara Grande celebre la procesión del Santo Entierro. En sus redes sociales, el cura de esta comunidad, Wilfredo Leiter, explicó que este domingo salieron con un gran crucificado a las calles para aprovechar la única autorización con la que contaban. De otra parte, el agua ya no llega a Holguín por las tuberías, sino a lomos de caballos. Entre roturas y apagones, las conductoras demoran hasta 20 días en llevar agua potable en los barrios de la ciudad cabecera, donde los aguateros han encontrado la oportunidad ideal para expandir su negocio y aliviar la escasez de las familias. Joel, un holguinero de 37 años que se ha visto obligado a gastar cientos de pesos en el último mes para comprar agua, cuenta a 14 y medio que los vendedores de agua pasan con pipas tiradas por caballos o por ellos mismos y venden el galón de 20 litros a 25 pesos. En Holguín, los ciclos de abasto del acueducto están demorando hasta 20 días en los barrios más importantes. De otra parte, la producción de petróleo crudo de la empresa estatal Petróleos Mexicanos Pemex bajó en febrero último un 2,40% en comparación con el mismo mes de 2023, el equivalente a 38 mil barriles diarios menos, de acuerdo con el reporte de producción de la petrolera que publicó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pemex ha estado haciendo envíos de cargamentos millonarios a Cuba, cuyo régimen es un estrecho aliado de López Obrador. En 2023 entregó 5,5 millones de barriles de petróleo a Cuba, por valor de casi 400 millones de dólares que La Habana no pagó al contado. Pero ese negocio parece haberse acabado. Hasta ahora el tanquero Esperanza, que cargó en Pajaritos el 5 de marzo y descargó en Cienfuegos el 8, ha sido el único movimiento de petróleo entre México y Cuba que hemos visto este mes, advirtió Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas. En más noticias, el año pasado hubo en Cuba 22 fallecidos más por accidentes de tránsito que en 2022, a pesar de que estos se redujeron en un 13% respecto al año precedente, informaron las autoridades del sector en el balance de trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, dijo el periódico estatal Granma. Según el coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del órgano especializado de tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, la frecuencia y dinámica de la ocurrencia de los accidentes de tránsito en el país continúa marcada por el actual y el actuar de conductores y peatones, y aseguró que el factor humano es responsable del 91% de estos hechos. En más información esta mañana, el eurodiputado español José Ramón Bauzá exigió asistencia sanitaria urgente y la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y la de los 1.066 presos políticos que viven secuestrados en las cárceles del régimen, dijo en un video publicado en su cuenta de X. Pidió asimismo que la Unión Europea deje de financiar la represión en Cuba. El eurodiputado demandó al alto representante Josep Borrell que exija a las autoridades cubanas que permitan las manifestaciones y se abstengan de ejercer la violencia, y le reclamó que se pronuncie públicamente en favor de la sociedad civil cubana. A propósito, el gobierno de España designó este martes a un nuevo embajador en Cuba, en sustitución de Ángel Martín Pexis, quien ejercía ese cargo desde noviembre de 2020 por designación del gobierno de Pedro Sánchez. De acuerdo con la decisión del Consejo de Ministros reunido en Madrid, el diplomático al frente de la Embajada de España en La Habana será en adelante Francisco Javier Ergueta Garnica, de 66 años de edad, quien ha ejercido esa función en varios países de Europa, África y América Latina, reportó el diario El Español.
Resumen de noticias.
Y en Martín Noticias AM también lo más destacado de Estados Unidos y el mundo a esta hora. Comenzamos hablando de la tripulación del barco Dalí, que emitió un Mayday, Mayday antes de colisionar contra el puente Francis Scott Key, que terminó cayendo sobre el río Patapsco, lo que permitió cortar el tráfico y que solo hubiese 8 vehículos sobre la estructura cuando este se vino abajo. En el momento del derrumbe había 8 personas cruzando el puente, 2 de las cuales han sido encontradas con vida en el río y trasladadas a un hospital. El director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Pilotos, Clay Diamond, ha afirmado que el piloto de la embarcación hizo todo lo que pudo haber hecho para frenar el barco y evitar que se desviara hacia el puente. El piloto pidió que se girara el timón a babor y que se echara el ancla. También se comunicó con la oficina de pilotos para cerrar el tráfico hacia el puente. Pero sucedió tan rápido y con tan poco tiempo que ninguna de esas maniobras fue suficiente, ha indicado. Apenas unos minutos antes, hubo un apagón total en el barco, lo que significa que perdió potencia el motor y energía eléctrica. Fue un apagón total, ha relatado antes de señalar que las luces del barco se volvieron a encender por un generador de emergencia, pero que los motores no volvieron a funcionar. Atención que Jeffrey Pritzker, el vicepresidente ejecutivo de Browner Builders, la empresa de construcción que emplea a los trabajadores del puente de Baltimore, ha dado por muertas a las 6 personas desaparecidas después de que colapsara la estructura tras el impacto de un barco portacontenedores. El anuncio de Pritzker se ha producido horas después de que el gobernador de Maryland, Wes Moore, haya insistido en rueda de prensa de que todavía había esperanza de encontrar personas con vida después de que el puente colapsara por el impacto. Tras ello, la Guardia Costera estadounidense ha anunciado que ha suspendido las operaciones de búsqueda y rescate de los 6 desaparecidos debido al tiempo transcurrido desde que se derrumbó el puente y las temperaturas del agua. El Ministerio de Exteriores de Guatemala ha informado de que 2 de las personas desaparecidas tras el accidente sobre el río Patapsco son ciudadanos guatemaltecos de 26 y 35 años de edad, que formaban parte del grupo de trabajadores que se encontraban reparando el asfalto sobre el puente en el momento del siniestro. Dentro de los 6 trabajadores que aún se encuentran desaparecidos, se cree que hay personas de origen mexicano, de Honduras, El Salvador y los 2 guatemaltecos, reza un comunicado de la cartera diplomática. Les contamos también que las autoridades de Singapur han afirmado este miércoles que el carguero que chocó el martes contra el mayor puente de la ciudad estadounidense de Baltimore, provocado su derrumbe y la muerte de al menos 6 personas, superó en 2023 2 inspecciones de seguridad. Según el historial, la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur confirma que la sociedad de clasificación requerida para el buque y los certificados sobre su situación cubriendo la integridad del mismo y la funcionalidad del equipamiento del buque eran válidos en el momento del incidente, ha remachado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado el día martes que presentará ante el Congreso una propuesta para que el gobierno federal asuma el costo de la reparación del puente Francis Scott Key en Baltimore, hora después de que un carguero chocara contra él provocando este colapso. Biden también ha apuntado que no hay indicio de que el accidente del puente Francis Scott Key haya sido intencional, y ha remarcado que su administración hará todo lo posible por contrarrestar lo ocurrido. El presidente Biden ha prometido que visitará Baltimore lo más rápido que pueda. Y en otras noticias, el juez Juan Merchan, que lidera el caso contra el expresidente estadounidense Donald Trump por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, ha impuesto contra magnate una orden de silencio en el contexto del juicio programado para el próximo 15 de abril. En concreto, el fallo ordena al expresidente abstenerse de hacer u ordenar a otros que hagan declaraciones públicas sobre testigos en el caso, así como sobre fiscales, personal del tribunal, jurados y potenciales jurados. El juez ha determinado que la orden solicitada por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, es necesaria debido al largo historial del expresidente Trump de utilizar las redes sociales para atacar verbalmente a personas involucradas en casos en su contra. El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha transmitido a su homólogo israelí, Yoav Gallant, que el número de civiles muertos en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques del ejército de Israel es muy alto, y es que ya han muerto más de 32.400 palestinos en estas acciones. En ese sentido, ha remarcado que la seguridad de los más de 1.5 millones de palestinos que se refugian en la ciudad de Rafah, en el sur de la franja donde se espera una inminente ofensiva israelí, es una de las grandes prioridades del gobierno estadounidense. A pesar de ello, Austin ha insistido en que también pretenden lograr la destrucción del movimiento de resistencia islámica Hamas a través de planes alternativos. El ejército de Israel ha asegurado este miércoles que sus fuerzas mataron a decenas de terroristas en el hospital Al-Shifa y en sus alrededores durante las operaciones llevadas a cabo durante el último día, tras más de una semana de asalto al centro, situado en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, afirmó que Hamas es responsable de destruir el hospital y argumentó que miembros del grupo islamista palestino se esconden detrás de los enfermos y los heridos, haciendo la guerra desde dentro del hospital. Y el hospital Al-Amal, situado en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, se ha visto obligado a suspender completamente sus operaciones después de que el ejército de Israel forzara al personal y a los heridos a evacuar y bloquear sus entradas con barreras de arena, según ha afirmado la Media Luna Roja Palestina. La Media Luna Roja Palestina ha expresado su decepción por el hecho de que el hospital Al-Amal haya quedado fuera de servicio, después de que la comunidad internacional haya fracasado a la hora de dar suficiente protección al personal, los pacientes y los desplazados. Una asociación de familiares de los rehenes retenidos por Hamas ha confirmado la muerte de Uriel Baruj, un hombre de 35 años que fue secuestrado durante la Nova Festival por el grupo armado palestino el pasado 7 de octubre. Uriel era un hombre feliz y amado. Reza un comunicado del foro Tipkia que ha confirmado que el cuerpo de Baruj, quien estaba casado y tenía dos hijos, lo tiene Hamas en el enclave palestino, según ha informado el diario The Times of Israel. Su fallecimiento eleva el número de rehenes muertos allí en la Franja de Gaza a 34. El balance oficial de fallecidos por el atentado perpetrado el viernes en un auditorio en las afueras de Moscú ha aumentado este miércoles a 140, después de que falleciese en el hospital una de las personas heridas que se encontraban en estado grave, ha informado el ministro de Sanidad, Mikhail Murashko. Unas 80 víctimas continúan aún ingresadas por el asalto en el Krakow City Hall, reivindicando públicamente por la fiscalía, por la filial afgana, debo decir, del grupo terrorista Estado Islámico. De estos pacientes, 4 están en estado crítico, según el balance del ministro recogido por la agencia Interfax.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Un grupo de periodistas y activistas por los derechos humanos se reunieron en Camagüey, recordemos el pasado 21 de marzo, y firmaron una declaración en apoyo a las manifestaciones antigubernamentales que ocurrieron los pasados 17 y 18 también del mes en curso en varias localidades de Cuba. Ellos son los periodistas José Luis Tan Estrada, Henry Constantín, también los activistas Madeline Sardiñas, Bárbaro de Céspedes, el ex Marcano, y la actriz y miembro de la Junta Directiva de la Hora de Cuba, Iris Mariño. Este grupo ha presentado 6 puntos o 6 pasos para solucionar los problemas que están sufriendo los cubanos. Pero dejemos precisamente que sea uno de ellos, Henry Constantín, quien es también el director de la Hora de Cuba, quien nos desglose qué es la intención de fondo que trae esta nueva iniciativa, una de tantas que los avezados cubanos se las ingenian y lo plasman en papel, pero primero en su corazón para buscarle una salida a la crisis en Cuba. Señor Constantín, bienvenido a Martín Noticias AM.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme para comentar esto y un saludo a todos los que estén escuchando el programa.
¿Es coincidencia esos 6 de 6? ¿6 protagonistas para 6 puntos?
No, es intencional. Podían haber sido más definitivamente, pero preferimos como dejarlo en un número más, así, más digamos, fácil de comunicar.
¿Cómo surge esta iniciativa, este deseo de 6 mosqueteros que en Camagüey piensan en el bienestar de todo el pueblo cubano en 6 puntos resumidos, que serían muchos, como usted bien cita?
Todos y otros amigos más que no están en la lista de firmantes nos motivamos mucho cuando vimos las protestas en Santiago y Bayamo y El Cobre. Casi no tuvimos tiempo de observar una, de ver los videos de una, cuando ya estaba la otra. Eso nos puso a los camagüeyanos que queremos un cambio en Cuba, nos puso como muy motivados, alegres, emocionados y a la vez con la sensación de que teníamos que hacer algo. Pero un grupo de personas, 6, 10, 15, no éramos los, digamos, el grupo ideal para repetir las protestas en Camagüey. El pueblo camagüeyano, digamos, se lo pensó más y no salió, pero nosotros dijimos, tenemos que hacer algo al menos, quién sabe, bueno, qué podemos hacer. Y como hay varias personas mayores, como hay varios intelectuales, un grupo variado, también hay jóvenes, pues dijimos, bueno, lo que podemos hacer todos en común es dejar claro cómo pensamos salir de esta grave crisis en Cuba, porque además las protestas que vimos en Oriente, como la que hemos visto otras veces en Cuba, muchas veces, digamos, tienen un pensamiento político muy primario, muy poco elaborado y son fáciles de desarticular ideológicamente por el régimen. Y cuando les reparten comida, se retiran y probablemente muchísimas de las personas no sepan, inclusive teniendo la posibilidad de decidir sobre los destinos del país, muchísimas de las personas que salen a las protestas no sepan exactamente qué hacer. Y dijimos, bueno, nuestro aporte sería este, en espera de que tengamos de que haya oportunidad de aportar más.
Sí, serían un tanto quijotescas ese sueño, ese ideal, por ejemplo, la primera que estamos compartiendo con la audiencia de Martín Noticias AM es que respeten y apoyen las manifestaciones pacíficas que reclaman libertad y mejores condiciones para el pueblo de Cuba, señor Constantín.
Creo que todo es quijotesco y todo es definitivamente posible. Y ese llamado, ese primer punto, de hecho no está dirigido exclusivamente a los cubanos que están manejando el régimen de represión de Cuba, está dirigido a todos los cubanos, porque la inmensa mayoría, o sea, hemos visto protestas de miles de personas, pero Cuba tiene, entre los que están afuera y adentro, tiene unos 13 millones de personas que se identifican como cubanos, quizás más. Creo que todos los 13 millones, o al menos una mayor parte, están llamados a respetar y a apoyar esas protestas. No solo los que están en el régimen y los que reprimen.
Coinciden los expertos, señor Constantín, en términos económicos, en que hay que eliminar todas las barreras que están frenando de una forma absurda. Ustedes lo citan en el punto 2, la economía de la isla, dejar en manos de los cubanos que manejen y prosperen realmente, que la tierra produzca y puedan también darle valor a sus esfuerzos, al sudor de su frente y sus manos.
Desde luego, los problemas de Cuba, por supuesto, parten de un sistema que ha establecido muchas limitaciones políticas represivas para los cubanos, pero que también ha acabado con su capacidad de producir, de crear, con sus esperanzas de progresar dentro de la isla. Directamente, digamos, eso es lo que tienen en su mente la mayoría de los cubanos que emigran, ¿no? Que no logran, no ven expectativas materiales para tener una vida decente en Cuba. Entonces, eso casi es lo primero que habría que cambiar en una Cuba donde los cubanos realmente puedan manejar su destino, todos, no una pequeña élite.
Hablan ustedes de la liberación de los presos políticos, ¿cómo lo hacen, en qué términos y cuál es realmente la condición que esboza el punto número 3?
Definitivamente, ¿no? para que Cuba, para que los cubanos estén tranquilos y puedan desarrollar toda su capacidad de cambiar el país, de modificarlo, de participar, tienen que sentirse seguros de que no van a terminar en la cárcel. ¿Por qué hay millones de cubanos que no participan hoy en política, que no dicen lo que piensan en público, que no salen a la calle, que no protestan, que no regresan de Cuba para tratar de cambiar el país que abandonaron porque tienen miedo a la cárcel? Entonces, liberar a todos los que están ahí y asegurar que no van a entrar más personas a la cárcel por lo que expresen, por cómo se organicen, por lo que pidan para su país, pues eso es clave. Si no, no se puede arreglar Cuba, sino simplemente cambiar una dictadura por otra.
Hacen ustedes hincapié en el punto número 4, señor Constantín, que no es tanto construir hoteles o seguir construyendo la burocracia ineficiente, sino construir una sociedad cubana coherente, justa, abierta y muy social.
Desde luego, ahora mismo el propio régimen pudiera intentar paliar, sin cambiar el balance de poder, sin arreglar con profundidad los problemas de Cuba, pudiera hacer cosas para paliar la crisis, porque es obvio, es notorio que gastan millones de dólares al año en mantener el aparato represivo, en construir hoteles que realmente a veces se ven vacíos la mayor parte del año, que los cubanos, la mayoría de ellos, no pueden usar. Y en otros, bueno, en las organizaciones de masa, esas organizaciones que no les sirven para nada a los cubanos, que no cumplen ni siquiera la función primaria para las que el régimen las creó algún día, pues todo ese dinero pudiera ya ser dedicado, por ejemplo, a los hospitales, pudiera ser dedicado a los ancianos que no tienen cómo vivir, que con 10 dólares al mes, con 5 dólares, perdón, 5 sí. dólares al mes, sí. no pueden ni siquiera comer una semana. Hay recursos en Cuba que se están malgastando, hay pocos. El régimen es capaz de crear pocos recursos, pero los está, para colmo, malgastando.
El sueño del pueblo cubano es tener la oportunidad también de elegir a sus dirigentes. Ustedes hacen un llamado en este punto número 5 sobre el sistema electoral y la eliminación del control del Partido Comunista en la isla.
Sí, obvio, las dos cosas, aunque las pusimos de manera separada, están muy atadas una con otra, aunque está claro que es muy difícil celebrar elecciones libres en Cuba con todas las garantías y al nivel que quisiéramos, si el Partido Comunista sigue en control de la situación, sigue en control de los tribunales que pueden invalidar cualquier decisión política, sigue en control de la Comisión Electoral que puede, por supuesto, hacer cualquier cantidad de trampas, como han hecho en los procesos, inclusive donde tienen ellos las cosas aseguradas, pues también han hecho trampas. Entonces, desmontar, quitar del poder además a personas que se ha comprobado que no saben dirigir bien un país, que no saben administrar la economía, que no saben crear lo básico que es felicidad en Cuba, quitarla y que se entretengan en otras cosas, pero que no molesten más en el gobierno ni a ninguna instancia, ni local ni nacional, lleva también desmontar ese control absoluto que el Partido Comunista, su élite, lo sabemos, tiene sobre el país.
La madre de un preso del 11J, una actriz, un profesor, un periodista, un colaborador, una ingeniera, otro periodista, en fin, y al fondo son cubanos que se reúnen y se preocupan. Ustedes han tocado no solamente 6 puntos, sino han hecho de esta una iniciativa que han firmado. ¿Para qué propósito? ¿Piensan en presentarla a entidades, a organismos internacionales? ¿Qué quieren hacer con este llamado de nuevo que hacen desde Camagüey?
No, por ahora no hemos pasado de la emoción de ver cuántos cubanos, que ya están en los miles, se han motivado. Y eso que todavía lleva, no, creo que está ahora llegando a las 24 horas de publicado. Se han motivado a simpatizar, a firmar, a dar su nombre por privado, inclusive. Sí. Eso es lo que ahora, digamos, cumple el objetivo. Ese era el objetivo inicial, motivar a otros cubanos. Ojalá haya más motivación, ojalá que se motiven a más. Y bueno, cualquier otro resultado o paso posterior depende siempre de los efectos prácticos que pueda tener.
A propósito, no solamente en Camagüey, sino que de otros puntos de la geografía, que existan más cubanos como ustedes que plasmen también en papel, pero sobre todo en el corazón del cubano, lo que necesita el país para salvar a la sociedad como tal y salir adelante luego de 64 años de dictadura. A propósito, ¿cómo está Camagüey en los últimos días, señor Constantín?
Muchos apagones. Es como la norma de Cuba, excepto La Habana y Varadero. Camagüey está sufriendo unos apagones tremendos, con la subida esa poco a poco del dólar y con ella de casi todos los precios de lo que se vende, digamos, fuera de las bodegas del Estado, del pan, de la leche en polvo, que es la única leche así que se puede comprar por la calle, ¿no? Con normalidad, de los alimentos, en fin, la carne de cerdo, poco a poco van subiendo y los apagones están acabando la vida y la paciencia de muchas personas también.
Pues queremos hacerle llegar desde esta tribuna de Martín Noticias AM nuestra voz de aliento y nuestra gratitud y admiración por lo menos tener esta iniciativa de plasmar 6 pasos en la salvación de Cuba, que necesita más de 6. Un gran abrazo y hasta la próxima, señor Constantín.
Muchas gracias. Abrazo para usted.
Resumen de noticias.
Y en este ombligo de la semana, pues por supuesto ya vamos a nuestra sala de redacción para la actualización informativa con Ariane González. Buenos días, Ariane.
Muy buenos días para ti, Ricardo, para todos nuestros oyentes. Las autoridades policiales de Vanes en Holguín iniciaron un proceso penal contra Joan Dramir Cedeño por compartir en las redes sociales información difamatoria sobre los dirigentes. Yolanda Huerga informa.
La policía de Vanes, en la provincia Holguín, instruyó con los cargos de desobediencia y desacato a Joan Dramir Cedeño por compartir en las redes sociales información sobre la corrupción de dirigentes de su localidad. Mir Cedeño fue arrestada el domingo temprano en la mañana, presuntamente por seguir al usuario anónimo Cansador Cansado, que publica sus posts en el perfil Rebolico Vanes Obelisco.
Denuncia muy minuciosamente de casos de corrupción, de implicación en delitos de oficiales de la policía, incluso de jefe de la policía, según de aquí de Vanes.
Indicó el periodista independiente Héctor Julio Cedeño Negrín, de la mujer detenida.
Como ella replica esas informaciones, la cogieron violentamente, la arrastraron, la metieron en un patrullero y se la llevaron para la estación de policía.
2 horas más tarde, las fuerzas policiales practicaron un registro en el domicilio de Mir Cedeño.
Se llevaron un teléfono de mi sobrinita y la laptop de otra niña de ella. Se llevaron 2 cámaras fotográficas.
Cedeño Negrín dijo además que su sobrina ya había sido advertida por la policía en varias ocasiones para que no compartiera ni le diera like a los posts de Cansador Cansado. Un oficial de la estación policial de Vanes describió a Martín Noticias el delito de que acusan a Mir Cedeño.
Eso es algo que se está manifestando hablando sobre las autoridades del gobierno y eso.
Entre 2018 y 2022, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó varios decretos ley, el Código Penal y la Ley de Comunicación Social, que persiguen las señales de oposición también en las redes sociales. Al menos 3 activistas han sido sentenciados por criticar a las autoridades cubanas en Facebook. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las autoridades cubanas autorizan más de 100 de procesiones de Semana Santa en Cuba, pero deniegan las de la diócesis de Bayamo en Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana. José Luis Ramos tiene la noticia.
9 organizaciones internacionales y regionales exigieron al Estado cubano que acate las 28 recomendaciones que rechazó del examen periódico universal.
El padre Ariel Suárez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, informó que el gobierno autorizó 111 procesiones religiosas de Viernes Santo y Pascua de Resurrección. Por su parte, el sacerdote Alberto Reyes Pías, de la arquidiócesis de Camagüey, señaló que las autoridades denegaron los permisos en la diócesis en Bayamo-Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana.
En Camagüey las han autorizado. No aprobaron ninguna en Bayamo. En la diócesis de Bayamo-Manzanillo no aprobaron ninguna. Y no aprobaron las del padre Lester en La Habana. Son las que yo sé que no han autorizado.
El arzobispo Dionisio García Ibáñez dijo a Martín Noticias que en Santiago de Cuba no hay tradición de procesión de Viernes Santo. La hubo en otra época, pero después de la Revolución no se hizo ninguna más, destacó. El Vía Crucis consiste en recorrer espiritualmente el camino que hizo Jesús hasta el monte del Calvario mientras cargaba la cruz.
Si ellos no, o sea, si la procesión no le va a suponer ellos un peligro, no hay por qué impedirla. O sea, el problema es eso, cuando ellos ven que la procesión puede complicarle las cosas. Ya te digo, Bayamo, en ningún lugar de Bayamo hay procesión, porque Bayamo acaba de levantarse en protesta. Entonces, tú ten en cuenta que aquí la prioridad es el sistema. Es el sistema, o sea, todo el filtro de todas las decisiones es el sistema.
Comentó el padre Reyes. Las procesiones religiosas fueron autorizadas por el gobierno cubano en 1998 por primera vez después de casi 40 años tras la histórica visita del fallecido Papa Juan Pablo II a Cuba. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El senador cubano-americano Marco Rubio denunció en un comunicado que el régimen criminal de Cuba una vez más hostiga a los católicos de la isla. Así se refirió Rubio a la decisión del gobierno cubano de prohibir las procesiones de Semana Santa en las parroquias del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana. Y al concluir su denuncia, el senador Rubio pregunta por qué Díaz-Canel y Castro le tendrán tanto miedo a la libertad de culto. En otra información, la Casa Blanca dijo el martes que está profundamente preocupada por la decisión de prohibir a la figura de la oposición venezolana Corina Yoris presentarse a las elecciones presidenciales de julio en el país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos está profundamente preocupado por la decisión de la autoridad electoral venezolana de impedir el registro de la candidatura de la opositora Corina Yoris para las elecciones presidenciales. Ella dice que Estados Unidos está trabajando con otros miembros de la comunidad internacional para garantizar que los venezolanos puedan participar en elecciones inclusivas y competitivas, e instan a los representantes del gobierno de Nicolás Maduro a permitir que todos los candidatos participen. Jean-Pierre añadió que Estados Unidos respalda la voluntad y el derecho de los venezolanos y de los partidos políticos venezolanos a elegir a sus candidatos presidenciales y que sigue de cerca la situación. Reiteró que Estados Unidos está comprometido a mantener el alivio de las sanciones si Maduro mantiene los compromisos esbozados en la hoja de ruta electoral acordada en Barbados. La plataforma unitaria ha intentado registrar como su candidata presidencial a Yoris después de la inhabilitación de María Corina Machado, que ganó unas primarias realizadas el año pasado. Sin embargo, la oposición ha denunciado que las autoridades electorales también impidieron la inscripción de Yoris. En octubre, en Barbados, la oposición y representantes del gobierno de Maduro firmaron un acuerdo en el que el régimen se comprometió a facilitar unas elecciones limpias y, a cambio, Estados Unidos relajó algunas de las sanciones contra el país sudamericano. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y Rusia puso en prisión preventiva ayer a un hombre nacido en Kirguistán sospechoso de estar implicado en el tiroteo de la semana pasada en una sala de conciertos de Moscú. También envió investigadores a Tayikistán para interrogar a las familias de cuatro acusados de perpetrar el ataque. Ocho sospechosos han sido puestos en prisión preventiva desde el atentado más mortífero en Rusia en dos décadas. El Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado y publicó imágenes de los hechos. Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El presidente ruso Vladimir Putin ha reclamado un castigo justo para los presuntos terroristas, como hemos escuchado, que han sido detenidos por el atentado del pasado viernes en un auditorio de las afueras de Moscú, que ha dejado al menos 140 víctimas mortales y cerca de 200 heridos. Putin ha reconocido la participación islamista, pero señaló a Ucrania como autor intelectual del ataque y ha reiterado que todos los detalles de este ataque, así como el grado de participación de cada sospechoso, son responsables de Ucrania. Al mismo tiempo, ha defendido la necesidad de incluir al Servicio de Seguridad de Ucrania en la lista de organizaciones terroristas elaborada por Rusia para poder tomar las medidas adecuadas. Y ha asegurado que el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, el señor Kirilo Budanov, es un objetivo legítimo y que su muerte está por llegar. Por eso, para contextualizar estos complicados asuntos, tocamos la puerta y nos atiende esta mañana el periodista y analista internacional Manuel González Moscote. Señor González Moscote, buenos días y gracias por atender nuestro llamado.
Gracias a ti por la invitación, muy amable.
Estamos hablando de un señalamiento de Vladimir Putin de una presión que ya se comienza a inclinar con una balanza hacia el lado de Ucrania, pero esta mañana el presidente de Bielorrusia está diciendo que los hombres armados que atacaron el viernes ahí el Krokus City Hall de Moscú intentaron huir inicialmente a Bielorrusia y no a Ucrania, como afirma Vladimir Putin. ¿En qué estamos, señor Manolo González?
Bueno, tú sabes que a Putin realmente, primero, no se le puede creer mucho lo que dice, no se le puede creer la verdad, porque hay cosas aquí muy encontradas. La forma como los terroristas actuaron allí en ese teatro. Segundo, si Zelensky viene denunciando el terrorismo de Putin, la forma terrorífica como está atacando Ucrania a la población civil, porque realmente no está atacando los puntos militares, ni desde donde salen los ataques militares de Ucrania hacia Rusia, a mí me parecería casi que imposible que el mismo Zelensky haga este tipo de atentados terroristas de la forma, porque fueron, es una forma miserable. Esos videos que estamos viendo, que están circulando en redes, son realmente espeluznantes, son videos deplorables. Lo que sí está claro es que Putin esgrime el argumento que más le interesa, y en este caso tratando de meter a Ucrania por el medio, y ese al meter a Ucrania de por medio, olvidando la advertencia que se hizo el 7 de marzo de parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Inglaterra, desconociendo todo eso, criticando inclusive eso, es porque sencillamente quiere meter a Ucrania como sea para tratar de sacar provecho. ¿Qué es sacar provecho? Sencillamente el justificar lo que viene, seguramente la arremetida que está planificando contra Ucrania en represalia, según él, por este atentado de Krokus City Hall en Moscú.
O sea que está justificando la pérdida de vidas humanas, el costo económico que conlleva seguir actuando, y de qué forma, que hemos visto la arremetida que usted bien cita, especialmente en zonas residenciales de Kiev en los últimos días.
Así es, no solamente, o sea, lo que se está dando en los últimos días en Kiev es sumamente complicado, es sumamente deplorable, pero lo que estará planeando Putin ahora será aún peor. Y si nos metemos mirando ese video que está circulando desde ayer en las redes sociales de un supuesto ataque nuclear entre la OTAN, entre Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y básicamente entre Rusia y el resto de la OTAN, se asusta uno, porque lo que primero tiene Putin en la mano, y lo desplegó hasta hace poco, son las armas tácticas nucleares que las acaba de abrir, de expandir, de montar todos los hilos allá en Bielorrusia, y las amenazas permanentes que en los últimos días se han arriesgado frente a Europa, y el que ha sido vocero de Europa ha sido el presidente francés Emmanuel Macron, en el que ha dicho abiertamente que hay que llevar tropas de la OTAN a Ucrania. ¿Por qué? Porque sencillamente no le está yendo bien a Zelensky. Zelensky está perdiendo terreno, está perdiendo territorio, y este tipo de actitud política en los Estados Unidos, que no hay dinero hacia Ucrania, esto obviamente le está complicando aún más las cosas a Zelensky. Y Europa obviamente trata de poner el dinero que Estados Unidos no pone por asuntos políticos, ¿no?
Es cierto. Esta mañana, señor Manuel González, está conociendo que Zelensky precisamente está relevando de su cargo al jefe del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa. Ha habido muchos acomodamientos a nivel de mandos militares, y ahora con esta situación habría quizá una rueda suelta en el engranaje propio del gobierno ucraniano.
Yo no diría rueda suelta o alguien que esté espiando para Putin. Yo creo que ellos están muy bien cohesionados. El problema aquí es otro. El problema es generacional. Los generales que han estado al frente de la guerra en Ucrania son generales que son entrenados con las mismas técnicas de la Unión Soviética. Ellos todos vienen del Estado Mayor General. Ellos todos vienen de la escuela militar que tenía sus bases justamente y su sede en Moscú y en Kiev, desde donde se impartían las mejores clases de guerra de toda la Unión Soviética. O sea, esos generales, todos entre ellos se conocen y conocen las mismas tácticas y técnicas de guerra. Ahora, ¿qué se quiere? ¿Qué es lo que quiere Zelensky? Cambiar todo ese generalato de vieja generación, que no creen, sino que se necesitan 500.000 hombres, porque por eso precisamente cambió el comandante en jefe de la guerra hace un mes, porque no veía en él como que avance, como que pensaba de vieja data, y está colocando generales de nueva generación, jóvenes de 35, 40 años, que ven la guerra distinto, que nacieron prácticamente en Ucrania, no nacieron en la Unión Soviética, y esto obviamente les daría a ellos un más. Además, son gente del computador, gente de simuladores de computación, gente de nueva generación, generales distintos a esos generales a los cuales él quiere deshacerse, ¿no?
En la Unión Europea ha sido muy clara en dar ese apoyo a Ucrania y no pierde de vista lo que haga Rusia. Pero ¿cómo están los aliados de Vladimir Putin, sus amigos cercanos en zona geográfica y en el ideal de pensamiento? Porque se ha conocido también que el gobierno, por ejemplo, de Armenia le ha recordado que está la situación muy tensa con el propio Vladimir Putin. Se ha referido incluso el gobierno armenio acusando al régimen de haber perpetrado una limpieza étnica y que las tropas rusas no están actuando en el Cáucaso Sur. ¿Cuál sería también un comodín que tenga a favor Ucrania de que se debiliten los amigos y aliados rusos en la zona?
Bueno, fíjate, lo que está sucediendo con los aliados geográficos más cercanos, que son de la antigua Unión Soviética, unos están a favor, la mayoría obviamente está a favor de Putin. ¿Por qué? Porque es que Putin les compra a ellos el petróleo y el gas, se los compra muy barato. Putin los sube a sus poliductos y los transporta a Europa y les hace unos grandes negocios, les da unos grandes créditos, ¿verdad? Pero hay otros países que están muy incómodos, que de la antigua Unión Soviética, que están muy incómodos por Putin, porque Putin, por estar precisamente al frente de la guerra de Ucrania, ha descuidado otros compromisos internacionales que tiene muy puntuales. Y este es el problema que está teniendo Putin con ellos ahora mismo. Pero, por ejemplo, la gente de Tayikistán, la antigua república asiática, por ejemplo, la mayoría de los emigrantes que llegan a Rusia son de Tayikistán, son los que hacen el trabajo sucio, son los que arreglan las vías, barren las calles, y que un trabajo que normalmente no hace el ruso de a pie. Entonces, ellos, precisamente, los tayikos, son los que más han tenido dificultades porque no les reconocen su ciudadanía, y más aún, ellos se mantienen trabajando de sol a sol en Rusia, y a pesar de eso, siempre su gobierno les ha reclamado que por qué ese trato inhumano que les dan a ellos dentro de la misma Rusia, cuando ellos son los que solucionan todo. Entonces, todo esto, si todo esto les está ocasionando un problema a Putin, y en cuanto a los vecinos ya un poquito más allá, estamos hablando de China, estamos hablando de Irán, un poco más lejos, estamos hablando de Corea del Norte, son los que están suministrando armas a través de vías secretas, y se sabe que China lo está haciendo a través de terceros países, de países que eran de la Unión Soviética, ¿no?
Uh-huh. A propósito, y ya finalizando, de Tayikistán y Uzbekistán aparentemente serían procedentes los responsables del ataque al Crocus City Hall de Moscú, según dijeron ellos, que les ofrecieron algunos pesos porque no tenían trabajo. Bueno, pues gracias por de nuevo poner en contexto lo que sucede en Rusia y sus alrededores, el conflicto de la invasión a Ucrania y, por supuesto, más allá de la visión, con nuestro periodista y analista internacional invitado, Manuel González Moscote, a quien le envío un gran abrazo y afecto de siempre. Y avanzamos este miércoles en Martín Noticias AM con más información. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que el gobierno de Cuba sigue encarcelando al opositor José Daniel Ferrer de forma injusta. Abro comillas. el régimen está violando los derechos humanos de Ferrer, cierro comillas, subrayó Nichols en un mensaje en redes sociales bajo la etiqueta numeral sin causa justa. Brian Nichols también escribió que Estados Unidos está muy preocupado por la salud de José Daniel Ferrer, quien fue arrestado tras las protestas del 11J y confinado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. La Organización Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Estados Unidos han exigido la libertad inmediata del preso político José Daniel Ferrer García. Un mensaje similar fue divulgado ayer martes por Amnistía Internacional, donde dice que tememos por la vida de José Daniel Ferrer. Tras meses sin tener contacto con él, su familia pudo verlo el pasado 18 de marzo y constatar el grave estado de salud en que lo mantienen las autoridades cubanas. La entidad reconoce a Ferrer García como un preso de conciencia, por lo que ha exigido en numerosas ocasiones que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones. La activista cubana Rosa María Payá, junto a otros activistas cubanos, se unieron ayer a Amnistía Internacional para denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra las violaciones de los derechos fundamentales en Cuba y pidió que sea expulsado de ese organismo.
Así como Rusia fue expulsada, hoy llamamos oficialmente a que se haga lo mismo con Cuba bajo el artículo 8 de la resolución 60251. El gobierno de Cuba es aliado de Rusia en su guerra de agresión a Ucrania y facilita el envío de jóvenes cubanos al ejército ruso.
Payá pidió a la comunidad internacional que abogue ante el régimen por la liberación de los presos políticos cubanos.
Instamos a la comunidad internacional a exigir que Cuba libere a los presos políticos y respete todas las garantías electorales y los derechos humanos fundamentales con el objetivo de realizar un plebiscito vinculante para cambiar el sistema e iniciar una transición a la democracia.
Por su parte, el gobierno de La Habana calificó las acusaciones de falsas. Por otra parte, la abogada venezolana Tamara Suhu dijo haber entregado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un informe sobre la presunta intervención del régimen cubano en supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Suhu hizo el anuncio en una transmisión en video a través de la red social X desde la ciudad holandesa de La Haya, sede del tribunal.
He venido a la Corte Penal Internacional a compartir un informe denuncia sobre la responsabilidad del Estado cubano en la comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país, en Venezuela. He venido a cumplir el mandato de las víctimas para los crímenes de los cuales fueron víctimas, como las torturas, y que además, donde estuvieron presentes, donde estuvieron ejecutándolas, cubanos, fueran investigados. Los cubanos no solamente han formado, han sido parte de la planificación, sino que además han inducido dichos crímenes con su participación directa o indirecta.
Tamara Suhu es la directora ejecutiva de CASLA, Organización por Derechos Humanos y Vigilantes del Estado de la Democracia en Latinoamérica, que ha logrado identificar a torturadores y personas dentro de los aparatos de seguridad e inteligencia responsables de las torturas a presos políticos en Venezuela. Y atención, que el gobierno cubano ha autorizado solamente 111 procesiones de Semana Santa con motivo del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Según informó el padre Ariel Suárez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. A su turno, el sacerdote Alberto Reyes Pías, de la Arquidiócesis de Camagüey, aseguró a Martín Noticias que las autoridades denegaron permisos para algunas zonas.
En Camagüey las han autorizado. En la diócesis de Bayamo, Manzanillo, no aprobaron ninguna. Y no aprobaron las del padre Lester en La Habana. Son las que yo sé que no han autorizado.
El padre Reyes subrayó que son decisiones del sistema por las recientes reacciones del pueblo en manifestaciones antigubernamentales.
El problema es eso, cuando ellos ven que la procesión puede complicarle las cosas. Ya te digo, Bayamo, en ningún lugar de Bayamo hay procesión, porque Bayamo acaba de levantarse en protesta. Entonces, tú ten en cuenta que aquí la prioridad es el sistema, o sea, todo el filtro de todas las decisiones es el sistema.
En más noticias, el beisbolista nacido en Miami de ascendencia cubana, J.D. Martínez, ha llegado a un acuerdo con los Mets de Nueva York y $12 millones, aunque estaría pendiente la oficialización hasta pasar el examen médico, reportó el periódico local The New York Post. Martínez recibirá un bono por firmar de $2.5 millones, además $2 millones este año y $7.5 millones diferidos pagables a plazos cada 15 de enero entre el 2034 y 2038. Están escuchando Noticias de Cuba por Radio Universidad de Pamplona 94.9 en Colombia, Una FM en Venezuela y Radio Salto en Uruguay. Y en la nota de cierre, los cantantes cubanos Dani Ome y Kevincito el 13 vienen con una colaboración junto a Gente de Zona. Según revelaron los artistas en sus redes sociales, al compartir videos e imágenes juntos en un estudio de grabación en Miami, en el que estuvo también el productor Dale Pututi. En una publicación de Instagram, Dani Ome compartió un video en el que se ve mientras Alexander Delgado está dentro de la cabina cantando y dice, preparados para el disco de Gente de Zona, el tiempo de Dios siempre fue perfecto. Llegamos a América Latina y aterrizamos en la pista central con nuestro piloto Alejandro Marcano Santelli. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana y a todo el equipo igualmente. Vamos a comenzar este repaso de Latinoamérica con el punto central que está fijado en Venezuela. El chavismo le impidió definitivamente la candidatura, las dos corinas, se impone al opositor más potable para el dictador Nicolás Maduro. Machado no le levanta la mano a Manuel Rosales e insiste que su candidata es Corina Yoris. Colombia y Brasil, por cierto, han dado un paso inusual al criticar a Venezuela por las elecciones. Los comentarios alinean a Petro y a Lula da Silva con Argentina y otras seis naciones latinoamericanas que plantearon preocupaciones similares el pasado lunes. Bueno, Estados Unidos anuncia 10 millones de dólares para apoyar a la Fuerza de Seguridad de Haití. En Brasil, Lula recibe a su homólogo de Francia, Macron, en la Amazonía para una esperada visita de 3 días. En un gesto simbólico lo recibe en la ciudad de Belén, la ciudad del norte del país que en 2025, es decir, el año que viene, acogerá la COP30 contra el cambio climático. Hablando de Brasil, el expresidente de esa nación, Jair Bolsonaro, se refugió 2 días en la embajada de Hungría tras ser acusado de urdir un golpe en Brasil. Se presume que estaba por pedir asilo político a esa nación. En Argentina, y con esto vamos dándole una vuelta a lo que es Latinoamérica, en este resumen, General Motors ha paralizado su producción en ese país por falta de insumos, y luego de que la embajada argentina en Caracas refugiara a 6 opositores al régimen de Nicolás Maduro, todos cercanos a María Corina Machado, el gobierno de Venezuela, lejos de responder desde la diplomacia, decidió cortarle el suministro de energía eléctrica a la residencia, que sin embajador designado, que está a cargo del encargado de negocios interino, Gabriel Volpi, la acción estuvo a cargo de un grupo de tareas que directamente arrancó los fusibles de la luz. Así la situación, pero el martes el gobierno argentino de Milei, a través del comunicado emitido por la oficina del presidente, condenó esta acción. Ricardo, con esta información, volvemos a los estudios.
Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Buen día.
Deportes en Martín Noticias AM.
El primer bate, embajador muy plenipotenciario del deporte y demás haberes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. El pitcher zurdo Jordan Montgomery acaba de firmar un contrato con los Diamondbacks de Arizona, 1 año y $25 millones. La pregunta para Richard, ¿tú tienes un nieto?
Sí.
Bueno, amárrale el brazo derecho, ¿ok? Al cinturón y que use solamente el izquierdo. Te voy a decir por qué. Los zurdos son solamente el 9% de la población. Pero en el béisbol de las grandes ligas, el 50% de los lanzadores son zurdos. Y basta que seas un zurdo mediocre, te estoy diciendo mediocre, para que ganes $25 millones al año. No te estoy diciendo un zurdo bueno, ¿ok? Uno mediocre. Así que yo te recomiendo que si vas a tener nietos varones, que sean zurdos.
Generalmente al zurdo le tiene más miedo que un derecho, ¿no?
Bueno, yo no sé si miedo, pero te estoy diciendo, tienen más puntería, eso sí. Yo siempre he escuchado que los zurdos tienen más puntería que los derechos. No sé si es verdad. En este caso, un pitcher que el año pasado ganó 10, perdió 11, con efectividad de 3.20. Está cobrando $25 millones, con más derrotas que victorias. Ah, pero es zurdo. A lo que vamos.
Hay que sacar a Randy Johnson de ahí.
Bueno, es que Randy Johnson es un fenómeno. Ya, eso es otro monstruo total.
Es un zurdo inolvidable.
Sí, inolvidable, imagínate. Ahora pasamos al abierto de tenis aquí de Miami. Anoche Carlos Alcaraz derrotó a Lorenzo Musetti en 2 sets y avanzó a la próxima ronda. Daniil Medvedev le hizo lo mismo a Dominic Hofer. El chileno Nicolás Harry, 7-6, 6-3, y avanzó eliminando a Casper Ruud, el muchacho de Noruega. Increíble, pero cierto. También tenemos a Jannik Sinner en la próxima ronda. Alexander Zverev no tuvo ningún problema. Grigor Dimitrov, esto sí fue una sorpresa, eliminó al polaco Hubert Hukarts en 3 sets y avanzó a la próxima ronda. En la rama femenina, Elena Rubakina de Kazajstán eliminó a la favorita María Sakkari, mientras que Victoria Azarenka tuvo que ir a 3 sets para eliminar a otra muchacha de Kazajstán, Yulia Putintseva. Así que ya avanzan el campeonato de tenis. Hoy tenemos entre los choques más interesantes Daniil Medvedev contra el chileno Nicolás Harry, Jannik Sinner contra Thomas Machach. En la femenina, Daniel Collins contra Carolina García y Jessica Pagula contra la rusa Ekaterina Alexandrova. Esos son los matches más interesantes aquí en Miami en el tenis profesional. Ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Una vez más, no jugó LeBron James porque le duele el tobillo. Y una vez más, los Lakers de Los Ángeles ganaron el partido, eliminando, venciendo a los Bucks de Milwaukee. Les costó, tuvieron que acudir a tiempo suplementario, pero ahí está Anthony. Había metido 29 puntos con 21 rebotes y 11 asistencias. Mira tú qué triple doble más raro. 29 puntos, 23 rebotes y 11 asistencias. Los guerreros de Golden State vencieron al Miami Heat. No solamente vencieron al Miami Heat, los apalearon aquí mismo en la capital del Sol. 113-92. Increíble, pero cierto. El Heat, una vez más, demostrando que es inconsistente. Puede ganar 2 y luego pierde 3. Gana 1, pierde 2. Hay algo por el estilo. Y los Mavericks, gracias a Luka Doncic, con 28 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, sí derrotaron a los Kings, pese a que Domantas Sabonis por poco consigue otro triple doble. Esta noche en la NBA, entre los partidos más interesantes de la jornada, los Guerreros contra Orlando Magic, tus Knicks en Canadá contra los Raptors, los Soles de Phoenix contra los Nuggets, los Pistones en Minnesota y los Lakers contra los
Grizzlies. ¿Llegarán a 61 o 62 ya?
Van a llegar a 61 mañana. Muy bien, en los ya tenemos los últimos clasificados y el país Gales en el camino. ¿Qué significa esto? Que estos tres grupos se unen a los mejores 24 del viejo continente, que se va a jugar en Alemania, la Euro este año. Es así como la Copa América, pero en Europa. Exacto. Tú la conoces muy bien. Sí, ¿por qué te haces el que no sabe de lo que estoy hablando?
No, es que estoy atónito de tanto conocimiento.
Hablando de conocimiento, empate en el Santiago Bernabéu, la selección española empató 3-3 contra Brasil anoche ante un lleno completo de 85,000 fans allá en Madrid, con goles de Rodri, tuvo 2, y Olmo, mientras que Brasil empató con Paquetá y un gol en el minuto 96 de penalti para darle el 3-3. Rodrigo había metido gol para Brasil y también Hendrick. ¿Cómo que ya? ¿Me están diciendo? No puede ser, viejo. Que se aguante. Anyways, de cualquier manera, Alemania derrotó 2-1 a Holanda en otro amistoso y Colombia salió airoso también.
¿Me están diciendo? 3-2 a Rumania.
Sí, viste, 3-2 a Rumania.
Nos acudimos.
Una victoria, viejo. Hasta aquí los deportes en Miami. ¿Eh? Pepe en la calle. Ah, noticias.
Radio Martí.
Y José Martí dijo: ¿es culpable el que ofende la libertad en la persona sagrada de sus adversarios? Y más, si los ofende en nombre de la libertad.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión correspondiente a hoy, miércoles santo, 27 de marzo. Gracias por acompañarnos en Martí Noticias AM. Hoy también Día Mundial del Teatro y Día Nacional del Transplante. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Danilo Fuentes Cortés. Todo está preparado, así que comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención que varios templos se verán limitadas sus celebraciones de Semana Santa por falta de autorización del Partido Comunista de Cuba para salir a las calles en procesión. Fuentes de la Iglesia Católica han informado a la publicación 14 y medio de la suspensión de celebraciones en al menos dos parroquias de Villa Clara, mientras que otros miembros del clero han notificado públicamente a sus comunidades que las autoridades negaron los permisos habituales. El total de procesiones autorizadas en la isla asciende, según el padre Ariel Suárez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, a 111 en Viernes Santo y en Pascua de Resurrección. Las advertencias del Partido Comunista impedirán que el próximo viernes la parroquia de Zaguara Grande celebre la procesión del Santo Entierro. En sus redes sociales, el cura de esta comunidad, Wilfredo Leiter, explicó que este domingo salieron con un gran crucificado a las calles para aprovechar la única autorización con la que contaban. De otra parte, el agua ya no llega a Holguín por las tuberías, sino a lomos de caballos. Entre roturas y apagones, las conductoras demoran hasta 20 días en llevar agua potable en los barrios de la ciudad cabecera, donde los aguateros han encontrado la oportunidad ideal para expandir su negocio y aliviar la escasez de las familias. Joel, un holguinero de 37 años que se ha visto obligado a gastar cientos de pesos en el último mes para comprar agua, cuenta a 14 y medio que los vendedores de agua pasan con pipas tiradas por caballos o por ellos mismos y venden el galón de 20 litros a 25 pesos. En Holguín, los ciclos de abasto del acueducto están demorando hasta 20 días en los barrios más importantes. De otra parte, la producción de petróleo crudo de la empresa estatal Petróleos Mexicanos Pemex bajó en febrero último un 2,40% en comparación con el mismo mes de 2023, el equivalente a 38 mil barriles diarios menos, de acuerdo con el reporte de producción de la petrolera que publicó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pemex ha estado haciendo envíos de cargamentos millonarios a Cuba, cuyo régimen es un estrecho aliado de López Obrador. En 2023 se entregó 5,5 millones de barriles de petróleo a Cuba, por valor de casi 400 millones de dólares que La Habana no pagó al contado. Pero ese negocio parece haberse acabado. Hasta ahora, el tanquero Esperanza, que cargó en Pajaritos el 5 de marzo y descargó en Cienfuegos el 8, ha sido el único movimiento de petróleo entre México y Cuba que hemos visto este mes, advirtió Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas. En más noticias, el año pasado hubo en Cuba 22 fallecidos más por accidentes de tránsito que en 2022, a pesar de que estos se redujeron en un 13% respecto al año precedente, informaron las autoridades del sector en el balance de trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, dijo el periódico estatal Granma. Según el coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del órgano especializado de tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, la frecuencia y dinámica de la ocurrencia de los accidentes de tránsito en el país continúa marcada por el actual y el actuar de conductores y peatones, y aseguró que el factor humano es responsable del 91% de estos hechos. En más información, esta mañana el eurodiputado español José Ramón Bauzá exigió asistencia sanitaria urgente y la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y la de los 1.066 presos políticos que viven secuestrados en las cárceles del régimen, dijo en un video publicado en su cuenta de X. Pidió asimismo que la Unión Europea deje de financiar la represión en Cuba. El eurodiputado demandó al alto representante Josep Borrell que exija a las autoridades cubanas que permitan las manifestaciones y se abstengan de ejercer la violencia, y le reclamó que se pronuncie públicamente en favor de la sociedad civil cubana. A propósito, el gobierno de España designó este martes a un nuevo embajador en Cuba, en sustitución de Ángel Martín Pexis, quien ejercía ese cargo desde noviembre de 2020 por designación del gobierno de Pedro Sánchez. De acuerdo con la decisión del Consejo de Ministros reunido en Madrid, el diplomático al frente de la Embajada de España en La Habana será en adelante Francisco Javier Ergueta Garnica, de 66 años de edad, quien ha ejercido esa función en varios países de Europa, África y América Latina, reportó el diario El Español.
Resumen de noticias.
Y en Martín Noticias AM también lo más destacado de Estados Unidos y el mundo a esta hora. Comenzamos hablando de la tripulación del barco Dalí, que emitió un Mayday, Mayday antes de colisionar contra el puente Francis Scott Key, que terminó cayendo sobre el río Patapsco, lo que permitió cortar el tráfico y que solo hubiese 8 vehículos sobre la estructura cuando este se vino abajo. En el momento del derrumbe había 8 personas cruzando el puente, 2 de las cuales han sido encontradas con vida en el río y trasladadas a un hospital. El director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Pilotos, Clay Diamond, ha afirmado que el piloto de la embarcación hizo todo lo que pudo haber hecho para frenar el barco y evitar que se desviara hacia el puente. El piloto pidió que se girara el timón a babor y que se echara el ancla. También se comunicó con la oficina de pilotos para cerrar el tráfico hacia el puente. Pero sucedió tan rápido y con tan poco tiempo que ninguna de esas maniobras fue suficiente, ha indicado. Apenas unos minutos antes, hubo un apagón total en el barco, lo que significa que perdió potencia el motor y energía eléctrica. Fue un apagón total, ha relatado antes de señalar que las luces del barco se volvieron a encender por un generador de emergencia, pero que los motores no volvieron a funcionar. Atención que Jeffrey Pritzker, el vicepresidente ejecutivo de Browner Builders, la empresa de construcción que emplea a los trabajadores del puente de Baltimore, ha dado por muertas a las 6 personas desaparecidas después de que colapsara la estructura tras el impacto de un barco portacontenedores. El anuncio de Pritzker se ha producido horas después de que el gobernador de Maryland, Wes Moore, haya insistido en rueda de prensa de que todavía había esperanza de encontrar personas con vida después de que el puente colapsara por el impacto. Tras ello, la Guardia Costera estadounidense ha anunciado que ha suspendido las operaciones de búsqueda y rescate de los 6 desaparecidos debido al tiempo transcurrido desde que se derrumbó el puente y las temperaturas del agua. El Ministerio de Exteriores de Guatemala ha informado de que 2 de las personas desaparecidas tras el accidente sobre el río Patapsco son ciudadanos guatemaltecos de 26 y 35 años de edad, que formaban parte del grupo de trabajadores que se encontraban reparando el asfalto sobre el puente en el momento del siniestro. Dentro de los 6 trabajadores que aún se encuentran desaparecidos, se cree que hay personas de origen mexicano, de Honduras, El Salvador y los 2 guatemaltecos, reza un comunicado de la cartera diplomática. Les contamos también que las autoridades de Singapur han afirmado este miércoles que el carguero que chocó el martes contra el mayor puente de la ciudad estadounidense de Baltimore, provocado su derrumbe y la muerte de al menos 6 personas, superó en 2023 2 inspecciones de seguridad. Según el historial, la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur confirma que la sociedad de clasificación requerida para el buque y los certificados sobre su situación cubriendo la integridad del mismo y la funcionalidad del equipamiento del buque eran válidos en el momento del incidente, ha remachado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado el día martes que presentará ante el Congreso una propuesta para que el gobierno federal asuma el costo de la reparación del puente Francis Scott Key en Baltimore, hora después de que un carguero chocara contra él provocando este colapso. Biden también ha apuntado que no hay indicio de que el accidente del puente Francis Scott Key haya sido intencional y ha remarcado que su administración hará todo lo posible por contrarrestar lo ocurrido. El presidente Biden ha prometido que visitará Baltimore lo más rápido que pueda. Y en otras noticias, El juez Juan Merchan, que lidera el caso contra el expresidente estadounidense Donald Trump por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, ha impuesto contra el magnate una orden de silencio en el contexto del juicio programado para el próximo 15 de abril. En concreto, el fallo ordena al expresidente abstenerse de hacer u ordenar a otros que hagan declaraciones públicas sobre testigos en el caso, así como sobre fiscales, personal del tribunal, jurados y potenciales jurados. El juez ha determinado que la orden solicitada por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, es necesaria debido al largo historial del expresidente Trump de utilizar las redes sociales para atacar verbalmente a personas involucradas en casos en su contra. El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha transmitido a su homólogo israelí, Yoav Gallant, que el número de civiles muertos en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques del ejército de Israel es muy alto, y es que ya han muerto más de 32.400 palestinos en estas acciones. En ese sentido, ha remarcado que la seguridad de los más de 1.5 millones de palestinos que se refugian en la ciudad de Rafah, en el sur de la franja donde se espera una inminente ofensiva israelí, es una de las grandes prioridades del gobierno estadounidense. A pesar de ello, Austin ha insistido en que también pretenden lograr la destrucción del movimiento de resistencia islámica Hamas a través de planes alternativos. El ejército de Israel ha asegurado este miércoles que sus fuerzas mataron a decenas de terroristas en el hospital Al-Shifa y en sus alrededores durante las operaciones llevadas a cabo durante el último día, tras más de una semana de asalto al centro, situado en la ciudad de Gaza en el norte de la Franja de Gaza. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, afirmó que Hamas es responsable de destruir el hospital y argumentó que miembros del grupo islamista palestino se esconden detrás de los enfermos y los heridos, haciendo la guerra desde dentro del hospital. Y el hospital Al-Amal, situado en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, se ha visto obligado a suspender completamente sus operaciones después de que el ejército de Israel forzara al personal y a los heridos a evacuar y bloquear sus entradas con barreras de arena, según ha afirmado la Media Luna Roja Palestina. La Media Luna Roja Palestina ha expresado su decepción por el hecho de que el hospital Al-Amal haya quedado fuera de servicio después de que la comunidad internacional haya fracasado a la hora de dar suficiente protección al personal, los pacientes y los desplazados. Una asociación de familiares de los rehenes retenidos por Hamas ha confirmado la muerte de Uriel Baruch, un hombre de 35 años que fue secuestrado durante la Nova Festival por el grupo armado palestino el pasado 7 de octubre. Uriel era un hombre feliz y amado. Reza un comunicado del foro Tipkia que ha confirmado que el cuerpo de Baruch, quien estaba casado y tenía dos hijos, lo tiene Hamas en el enclave palestino, según ha informado el diario The Times of Israel. Su fallecimiento eleva el número de rehenes muertos allí en la Franja de Gaza a 34. El balance oficial de fallecidos por el atentado perpetrado el viernes en un auditorio en las afueras de Moscú ha aumentado este miércoles a 140, después de que falleciese del hospital una de las personas heridas que se encontraban en estado grave, ha informado el ministro de Sanidad, Mikhail Murashko. Unas 80 víctimas continúan aún ingresadas por el asalto en el Krakow City Hall, reivindicando públicamente por la fiscalía, por la filial afgana, debo decir, del grupo terrorista Estado Islámico. De estos pacientes, 4 están en estado crítico, según el balance del ministro recogido por la agencia Interfax.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Un grupo de periodistas y activistas por los derechos humanos se reunieron en Camagüey, recordemos el pasado 21 de marzo, y firmaron una declaración en apoyo a las manifestaciones antigubernamentales que ocurrieron los pasados 17 y 18 también del mes en curso en varias localidades de Cuba. Ellos son los periodistas José Luis Tan Estrada, Henry Constantín, también los activistas Madeline Sardiñas, Bárbaro de Céspedes y el ex Marcano, y la actriz y miembro de la Junta Directiva de la Hora de Cuba, Iris Mariño. Este grupo ha presentado 6 puntos o 6 pasos para solucionar los problemas que están sufriendo los cubanos. Pero dejemos precisamente que sea uno de ellos, Enrique Constantín, quien es también el director de la obra de Cuba, quien nos desglose qué es la intención de fondo que trae esta nueva iniciativa, una de tantas que los avisados cubanos se las ingenian y lo plasman en papel, pero primero en su corazón para buscarle una salida a la crisis en Cuba. Señor Constantín, bienvenido a Martín Noticias AM.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme para comentar esto y un saludo a todos los que estén escuchando el programa.
¿Es coincidencia esos 6 de 6? ¿6 protagonistas para 6 puntos?
No, es intencional. Podría haber sido más definitivamente, pero preferimos como dejarlo en un número más, así, más digamos, fácil de comunicar.
¿Cómo surge esta iniciativa, este deseo de 6 mosqueteros que en Camagüey piensan en el bienestar de todo el pueblo cubano en 6 puntos resumidos, que serían muchos, como usted bien cita?
Todos y otros amigos más que no están en la lista de firmantes nos motivamos mucho cuando vimos las protestas en Santiago y Bayamo y el Cobre. Casi no tuvimos tiempo de observar una, de ver los videos de una, cuando ya estaba la otra. Eso nos puso a los camagüeyanos que queremos un cambio en Cuba, nos puso como muy motivados, alegres, emocionados y a la vez con la sensación de que teníamos que hacer algo. Pero un grupo de personas, 6, 10, 15, no éramos los, digamos, el grupo ideal para repetir las protestas en Camagüey. El pueblo camagüeyano, digamos, se lo pensó más y no salió, pero nosotros dijimos, tenemos que hacer algo, al menos, quién sabe, bueno, ¿qué podemos hacer? Y como hay varias personas mayores, como hay varios intelectuales, un grupo variado, también hay jóvenes, pues dijimos, bueno, lo que podemos hacer todos en común es dejar claro cómo pensamos salir de esta grave crisis en Cuba, porque además las protestas que vimos en Oriente, como la que hemos visto otras veces en Cuba, muchas veces, digamos, tienen un pensamiento político muy primario, muy poco elaborado y son fáciles de desarticular ideológicamente por el régimen. Y cuando les reparten comida se retiran y probablemente muchísimas de las personas no sepan, inclusive teniendo la posibilidad de decidir sobre los destinos del país, muchísimas de las personas que salen a las protestas no sepan exactamente qué hacer. Y dijimos, bueno, nuestro aporte sería este. En espera de que tengamos que haya oportunidad de aportar más.
Sí, serían un tanto quijotescas ese sueño, ese ideal, por ejemplo, la primera que estamos compartiendo con la audiencia de Martín Noticias AM es que respeten y apoyen las manifestaciones pacíficas que reclaman libertad y mejores condiciones para el pueblo de Cuba, señor Constantín.
Creo que todo es quijotesco y todo es definitivamente posible. Y ese llamado, ese primer punto, de hecho no está dirigido exclusivamente a los cubanos que están manejando el régimen de represión de Cuba, está dirigido a todos los cubanos, porque la inmensa mayoría, o sea, hemos visto protestas de miles de personas, pero Cuba tiene, entre los que están afuera y adentro, tiene unos 13 millones de personas que se identifican como cubanos, quizás más. Creo que todos los 13 millones, o al menos una mayor parte, están llamados a respetar y a apoyar esas protestas. No solo los que están en el régimen y los que reprimen.
¿Coinciden los expertos, señor Constantín, en términos económicos, en que hay que eliminar todas las barreras que están frenando de una forma absurda? Ustedes lo citan en el punto 2, la economía de la isla, dejar en manos de los cubanos que manejen y prosperen realmente, que la tierra produzca y puedan también darle valor a sus esfuerzos, al sudor de su frente y sus manos.
Desde luego. Los problemas de Cuba, por supuesto, parten de un sistema que ha establecido muchas limitaciones políticas represivas para los cubanos, pero que también ha acabado con su capacidad de producir, de crear, con sus esperanzas de progresar dentro de la isla. Directamente, digamos, eso es lo que tienen en su mente la mayoría de los cubanos que emigran, ¿no? Que no logran, no ven expectativas materiales para tener una vida decente en Cuba. Entonces, eso casi es lo primero que habría que cambiar en una Cuba donde los cubanos realmente puedan manejar su destino, todos, no una pequeña élite. Uh-huh.
Hablan ustedes de la liberación de los presos políticos, ¿cómo lo hacen, en qué términos y cuál es realmente la condición que esboza el punto número 3?
Definitivamente, ¿no? Para que los cubanos estén tranquilos y puedan desarrollar toda su capacidad de cambiar el país, de modificarlo, participar, tienen que sentirse seguros de que no van a terminar en la cárcel. ¿Por qué hay millones de cubanos que no participan hoy en política, que no dicen lo que piensan en público, que no salen a la calle, que no protestan, que no regresan de Cuba para tratar de cambiar el país que abandonaron porque tienen miedo a la cárcel? Entonces, liberar a todos los que están ahí y asegurar que no van a entrar más personas a la cárcel por lo que expresen, por cómo se organicen, por lo que pidan para su país, pues eso es clave. Si no, no se puede arreglar Cuba, sino simplemente cambiar una dictadura por otra.
Hacen ustedes hincapié en el punto número 4, señor Constantín, que no es tanto construir hoteles o seguir construyendo la burocracia ineficiente, sino construir una sociedad cubana coherente, justa, abierta y muy social.
Desde luego, ahora mismo el propio régimen pudiera intentar paliar, sin cambiar el balance de poder, sin arreglar con profundidad los problemas de Cuba, pudiera hacer cosas para paliar la crisis, porque es obvio, es notorio que gastan millones de dólares al año en mantener el aparato represivo, en construir hoteles que realmente a veces se ven vacíos la mayor parte del año, que los cubanos, la mayoría de ellos, no pueden usar. Y en otro, bueno, y en las organizaciones de masa, esas organizaciones que no les sirven para nada a los cubanos, que no cumplen ni siquiera la función primaria para las que el régimen las creó algún día, pues todo ese dinero pudiera ya ser dedicado, por ejemplo, a los hospitales, pudiera ser dedicado a los ancianos que no tienen cómo vivir, que con 10 dólares al mes, con 5 dólares, perdón, 5 dólares al mes, sí, no pueden ni siquiera comer una semana. Hay recursos en Cuba que se están malgastando, hay pocos. El régimen es capaz de crear pocos recursos, pero los está, para colmo, malgastando.
El sueño del pueblo cubano es tener la oportunidad también de elegir a sus dirigentes. Ustedes hacen un llamado en este punto número 5 sobre el sistema electoral y la eliminación del control del Partido Comunista en la isla.
Sí, obvio, las dos cosas, aunque las pusimos de manera separada, están muy atadas una con otra, aunque está claro que es muy difícil celebrar elecciones libres en Cuba con todas las garantías y al nivel que quisiéramos, si el Partido Comunista sigue en control de la situación, sigue en control de los tribunales que pueden invalidar cualquier decisión política, sigue en control de la Comisión Electoral que puede, por supuesto, hacer cualquier cantidad de trampas, como han hecho en los procesos, inclusive donde tienen ellos las cosas aseguradas, pues también han hecho trampas. Entonces, desmontar, quitar del poder además a personas que se ha comprobado que no saben dirigir bien un país, que no saben administrar la economía, que no saben crear lo básico, que es felicidad en Cuba, quitarla y que se entretengan en otras cosas, pero que no molesten más en el gobierno a ninguna instancia, ni local ni nacional, lleva también desmontar ese control absoluto que el Partido Comunista, su élite, lo sabemos, tiene sobre el país.
La madre de un preso del 11J, una actriz, un profesor, un periodista, un colaborador, una ingeniera, otro periodista, en fin, y al fondo son cubanos que se reúnen y se preocupan. Ustedes han tocado no solamente 6 puntos, sino han hecho de esta una iniciativa que han firmado. ¿Para qué propósito? ¿Piensan en presentarla a entidades, a organismos internacionales? ¿Qué quieren hacer con este llamado de nuevo que hacen desde Camagüey?
No, por ahora no hemos pasado de la emoción de ver cuántos cubanos, que ya están en los miles, se han motivado. Y eso que todavía lleva, no, creo que está ahora llegando a las 24 horas de publicado. Se han motivado a simpatizar, a firmar, a dar su nombre por privado, inclusive. Sí. Eso es lo que ahora, digamos, cumple el objetivo. Ese era el objetivo inicial, motivar a otros cubanos. Ojalá haya más motivación, ojalá que se motiven a más. Y bueno, cualquier otro resultado o paso posterior depende siempre de los efectos prácticos que pueda tener.
A propósito, no solamente en Camagüey, sino que de otros puntos de la geografía, que existan más cubanos como ustedes que plasmen también en papel, pero sobre todo en el corazón del cubano, lo que necesita el país para salvar a la sociedad como tal y salir adelante luego de 64 años de dictadura. A propósito, ¿cómo está Camagüey en los últimos días, señor Constantín?
Muchos apagones. Es como la norma de Cuba, ¿cierto? La Habana y Varadero, Camagüey está sufriendo unos apagones tremendos con la subida esa poco a poco del dólar y con ella de casi todos los precios de lo que se vende, digamos, fuera de las bodegas del Estado. Del pan, de la leche en polvo, que es la única leche así que se puede comprar por la calle, ¿no? Normalidad de los alimentos, en fin, la carne de cerdo, poco a poco van subiendo y los apagones están acabando la vida y la paciencia de muchas personas también.
Pues queremos hacerle llegar desde esta tribuna de Martín Noticias AM nuestra voz de aliento y nuestra gratitud y admiración por lo menos tener esta iniciativa de plasmar 6 pasos en la salvación de Cuba, que necesita más de 6. Un gran abrazo y hasta la próxima, señor Constantín.
Muchas gracias. Abrazo para usted.
Resumen de noticias.
Y en este ombligo de la semana, pues por supuesto ya vamos a nuestra sala de redacción para la actualización informativa con Ariane González. Buenos días, Ariane.
Muy buenos días para ti, Ricardo, para todos nuestros oyentes. Las autoridades policiales de Vanes en Holguín iniciaron un proceso penal contra Joandra Mir Cedeño por compartir en las redes sociales información difamatoria sobre los dirigentes. Yolanda Huerga informa.
La policía de Vanes, en la provincia Holguín, instruyó con los cargos de desobediencia y desacato a Joandra Mir Cedeño por compartir en las redes sociales información sobre la corrupción de dirigentes de su localidad. Mir Cedeño fue arrestada el domingo temprano en la mañana, presuntamente por seguir al usuario anónimo Cansador Cansado, que publica sus posts en el perfil Rebolico Vanes Obelisco.
Denuncia muy minuciosamente de casos de corrupción, de implicación en delitos de oficiales de la policía, incluso de jefe de la policía, según lo de aquí de Vanes.
Indicó el periodista independiente Héctor Julio Cedeño Negrín, tío de la mujer detenida.
Como ella replica esas informaciones, la cogieron violentamente, la arrastraron, la metieron en un patrullero y se la llevaron para la estación de policía.
2 horas más tarde, las fuerzas policiales practicaron un registro en el domicilio de Mir Cedeño.
Se llevaron un teléfono de mi sobrinita y la laptop de otra niña de ella, se llevaron 2 cámaras fotográficas.
Cedeño Negrín dijo además que su sobrina ya había sido advertida por la policía en varias ocasiones para que no compartiera ni le diera like a los posts de Cansador Cansado. Un oficial de la estación policial de Vanes describió a Martín Noticias el delito de que acusan a Mir Cedeño.
Eso es algo que se está manifestando hablando sobre las autoridades del gobierno y eso.
Entre 2018 y 2022, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó varios decretos ley, el Código Penal y la Ley de Comunicación Social, que persiguen las señales de oposición también en las redes sociales. Al menos 3 activistas han sido sentenciados por criticar a las autoridades cubanas en Facebook. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las autoridades cubanas autorizan más de 100 de procesiones de Semana Santa en Cuba, pero deniegan las de la diócesis de Bayamo en Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana. José Luis Ramos tiene la noticia.
El padre Ariel Suárez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, informó que el gobierno autorizó 111 procesiones religiosas de Viernes Santo y Pascua de Resurrección. Por su parte, el sacerdote Alberto Reyes Pías, de la arquidiócesis de Camagüey, señaló que las autoridades denegaron los permisos en la diócesis en Bayamo-Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana.
En Camagüey las han autorizado, no aprobaron ninguna en Bayamo. En la diócesis de Bayamo-Manzanillo no aprobaron ninguna y no aprobaron las del padre Lester en La Habana. Son las que yo sé que no han autorizado.
El arzobispo Dionisio García Ibáñez dijo a Martín Noticias que en Santiago de Cuba no hay tradición de procesión de Viernes Santo. La hubo en otra época, pero después de la Revolución no se hizo ninguna más, destacó. El Vía Crucis consiste en recorrer espiritualmente el camino que hizo Jesús hasta el Monte del Calvario mientras cargaba la cruz.
Si ellos no, o sea, si la procesión no le va a suponer ellos un peligro, no hay por qué impedirla. O sea, el problema es eso, cuando ellos ven que la procesión puede complicarle las cosas. Ya te digo, Bayamo, en ningún lugar de Bayamo hay procesión, porque Bayamo acaba de levantarse en protesta. Entonces, tú ten en cuenta que aquí la prioridad es el sistema. Es el sistema, o sea, todo el filtro de todas las decisiones es el sistema.
Comentó el padre Reyes. Las procesiones religiosas fueron autorizadas por el gobierno cubano en 1998 por primera vez después de casi 40 años tras la histórica visita del fallecido Papa Juan Pablo II a Cuba. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El senador cubano-americano Marco Rubio denunció en un comunicado que el régimen criminal de Cuba una vez más hostiga a los católicos de la isla. Así se refirió Rubio a la decisión del gobierno cubano de prohibir las procesiones de Semana Santa en las parroquias del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana. Y al concluir su denuncia, el senador Rubio pregunta por qué Díaz-Canel y Castro le tendrán tanto miedo a la libertad de culto. En otra información, la Casa Blanca dijo el martes que está profundamente preocupada por la decisión de prohibir a la figura de la oposición venezolana Corina Yoris presentarse a las elecciones presidenciales de julio en el país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos está profundamente preocupado por la decisión de la autoridad electoral venezolana de impedir el registro de la candidatura de la opositora Corina Yoris para las elecciones presidenciales. Ella dice que Estados Unidos está trabajando con otros miembros de la comunidad internacional para garantizar que los venezolanos puedan participar en elecciones inclusivas y competitivas, e instan a los representantes del gobierno de Nicolás Maduro a permitir que todos los candidatos participen. Jean-Pierre añadió que Estados Unidos respalda la voluntad y el derecho de los venezolanos y de los partidos políticos venezolanos a elegir a sus candidatos presidenciales y que sigue de cerca la situación. Reiteró que Estados Unidos está comprometido a mantener el alivio de las sanciones si Maduro mantiene los compromisos esbozados en la hoja de ruta electoral acordada en Barbados. La plataforma unitaria ha intentado registrar como su candidata presidencial a Yoris después de la inhabilitación de María Corina Machado, que ganó unas primarias realizadas el año pasado. Sin embargo, la oposición ha denunciado que las autoridades electorales también impidieron la inscripción de Yoris. En octubre, en Barbados, la oposición y representantes del gobierno de Maduro firmaron un acuerdo en el que el régimen se comprometió a facilitar unas elecciones limpias y a cambio Estados Unidos relajó algunas de las sanciones contra el país sudamericano. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Y Rusia puso en prisión preventiva ayer a un hombre nacido en Kirguistán sospechoso de estar implicado en el tiroteo de la semana pasada en una sala de conciertos de Moscú. También envió investigadores a Tayikistán para interrogar a las familias de cuatro acusados de perpetrar el ataque. Ocho sospechosos han sido puestos en prisión preventiva desde el atentado más mortífero en Rusia en dos décadas. El Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado y publicó imágenes de los hechos. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El presidente ruso Vladimir Putin ha reclamado un castigo justo para los presuntos terroristas, como hemos escuchado, que han sido detenidos por el atentado el pasado viernes en un auditorio de las afueras de Moscú, que ha dejado al menos 140 víctimas mortales y cerca de 200 heridos. Putin ha reconocido la participación islamista, pero señaló a Ucrania como autor intelectual del ataque y ha reiterado que todos los detalles de este ataque, así como el grado de participación de cada sospechoso, son responsables de Ucrania. Al mismo tiempo, ha defendido la necesidad de incluir al Servicio de Seguridad de Ucrania en la lista de organizaciones terroristas elaborada por Rusia para poder tomar las medidas adecuadas. Y ha asegurado que el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, el señor Kirilo Budanov, es un objetivo legítimo y que su muerte está por llegar. Por eso, para contextualizar estos complicados asuntos, tocamos la puerta y nos atiende esta mañana el periodista y analista internacional Manuel González Moscote. Señor González Moscote, buenos días y gracias por atender nuestro llamado.
Gracias a ti por la invitación, muy amable.
Estamos hablando de un señalamiento de Vladimir Putin de una presión que ya se comienza a inclinar con una balanza hacia el lado de Ucrania, pero esta mañana el presidente de Bielorrusia está diciendo que los hombres armados que atacaron el viernes ahí el Crocus City Hall de Moscú intentaron huir inicialmente a Bielorrusia y no a Ucrania, como afirma Vladimir Putin. ¿En qué estamos, señor Manolo González?
Bueno, tú sabes que a Putin realmente, primero, no se le puede creer mucho lo que dice, no se le puede creer la verdad, porque hay cosas aquí muy encontradas. La forma como los terroristas actuaron allí en ese teatro. Segundo, si Zelensky viene denunciando el terrorismo de Putin, la forma terrorífica como está atacando Ucrania a la población civil, porque realmente no está atacando los puntos militares, ni desde donde salen los ataques militares de Ucrania hacia Rusia, a mí me parecería casi que imposible que el mismo Zelensky haga este tipo de atentados terroristas de la forma, porque fueron es una forma miserable. Esos videos que estamos viendo, que están circulando en redes, son realmente espeluznantes, son videos deplorables. Lo que sí está claro es que Putin esgrime el argumento que más le interesa, y en este caso tratando de meter a Ucrania por el medio, y ese al meter a Ucrania de por medio, olvidando la advertencia que se hizo el 7 de marzo de parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Inglaterra, desconociendo todo eso, criticando inclusive eso, es porque sencillamente quiere meter a Ucrania como sea para tratar de sacar provecho. ¿Qué es sacar provecho? Sencillamente el justificar lo que viene, seguramente la arremetida que está planificando contra Ucrania en represalia, según él, por este atentado de Crocus City Hall en Moscú.
O sea que está justificando la pérdida de vidas humanas, el costo económico que conlleva seguir actuando, y de qué forma, que hemos visto la arremetida que usted bien cita, especialmente en zonas residenciales de Kiev en los últimos días.
Así es, no solamente, o sea, lo que se está dando en los últimos días en Kiev es sumamente complicado, es sumamente deplorable, pero lo que estará planeando Putin ahora será aún peor. Y si nos metemos mirando ese video que está circulando desde ayer en las redes sociales de un supuesto ataque nuclear entre la OTAN, entre Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y básicamente entre Rusia y el resto de la OTAN, se asusta uno, porque lo que primero tiene Putin en la mano, y lo desplegó hasta hace poco, son las armas tácticas nucleares que las acaba de abrir, de expandir, de montar todos los hilos allá en Bielorrusia, y las amenazas permanentes que en los últimos días se han arriesgado frente a Europa, y el que ha sido vocero de Europa ha sido el presidente francés Emmanuel Macron, en el que ha dicho abiertamente que hay que llevar tropas de la OTAN a Ucrania. ¿Por qué? Porque sencillamente no le está yendo bien a Zelensky. Zelensky está perdiendo terreno, está perdiendo territorio, y este tipo de actitud política en los Estados Unidos, que no hay dinero hacia Ucrania, esto obviamente le está complicando aún más las cosas a Zelensky. Y Europa obviamente trata de poner el dinero que Estados Unidos no pone por asuntos políticos, ¿no?
Es cierto. Esta mañana, señor Manuel González, está conociendo que Zelensky precisamente está relevando de su cargo al jefe del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa. Ha habido muchos acomodamientos a nivel de mandos militares, y ahora con esta situación habría quizá una rueda suelta en el engranaje propio del gobierno ucraniano.
Yo no diría rueda suelta o alguien que esté espiando para Putin. Yo creo que ellos están muy bien cohesionados. El problema aquí es otro. El problema es generacional. Los generales que han estado al frente de la guerra en Ucrania son generales que son entrenados con las mismas técnicas de la Unión Soviética. Ellos todos vienen del Estado Mayor General. Ellos todos vienen de la escuela militar que tenía sus bases justamente y su sede en Moscú y en Kiev, desde donde se impartían las mejores clases de guerra de toda la Unión Soviética. O sea, esos generales todos entre ellos se conocen y conocen las mismas tácticas y técnicas de guerra. Ahora, ¿qué se quiere? ¿Qué es lo que quiere Zelensky? Cambiar todo ese generalato de vieja generación que no creen, sino que se necesitan 500,000 hombres, porque por eso precisamente cambió el comandante en jefe de la guerra hace un mes, porque no veía en él como que avance, como que pensaba de vieja data, y está colocando generales de nueva generación, jóvenes de 35, 40 años, que ven la guerra distinto, que nacieron prácticamente en Ucrania, no nacieron en la Unión Soviética, y esto obviamente les daría a ellos un más. Además son gente del computador, gente de simuladores de computación, gente de nueva generación, generales distintos a esos generales a los cuales él quiere deshacerse, ¿no?
En la Unión Europea ha sido muy clara en dar ese apoyo a Ucrania y no pierde de vista lo que haga Rusia. Pero, ¿cómo están los aliados de Vladimir Putin, sus amigos cercanos en zona geográfica y en el ideal de pensamiento? Porque se ha conocido también que el gobierno, por ejemplo, de Armenia, le ha recordado que está la situación muy tensa con el propio Vladimir Putin. Se ha referido incluso el gobierno armenio actual de haber en el Cáucaso Sur. ¿Cuál sería también un comodín que tenga a favor Ucrania de que se debiliten los amigos y aliados rusos en la zona?
Bueno, fíjate, lo que está sucediendo con los aliados geográficos más cercanos, que son de la antigua Unión Soviética, unos están a favor, la mayoría obviamente está a favor de Putin. ¿Por qué? Porque es que Putin les compra a ellos el petróleo y el gas, se los compra muy barato, Putin los sube a sus poliductos y los transporta a Europa y les hace unos grandes negocios, les da unos grandes créditos, ¿verdad? Pero hay otros países que están muy incómodos, que de la antigua Unión Soviética, que están muy incómodos por Putin, porque Putin, por estar precisamente al frente de la guerra de Ucrania, ha descuidado otros compromisos internacionales que tiene muy puntuales. Y este es el problema que está teniendo Putin con ellos ahora mismo. Pero, por ejemplo, la gente de Tayikistán, la antigua república asiática, por ejemplo, la mayoría de los emigrantes que llegan a Rusia son de Tayikistán. Son los que hacen el trabajo sucio, son los que arreglan las vías, barren las calles, y que un trabajo que normalmente no hace el ruso de a pie. Entonces ellos, precisamente, los tayikos, son los que más han tenido dificultades porque no les reconocen su ciudadanía, y más aún, ellos se mantienen trabajando de sol a sol en Rusia, y a pesar de eso, siempre su gobierno les ha reclamado que por qué ese trato inhumano que les dan a ellos dentro de la misma Rusia, cuando ellos son los que solucionan todo. Entonces, todo esto le está ocasionando un problema a Putin. Y en cuanto a los vecinos ya un poquito más allá, estamos hablando de China, estamos hablando de Irán, un poco más lejos, estamos hablando de Corea del Norte, son los que están suministrando armas a través de vías secretas, y se sabe que China lo está haciendo a través de terceros países, de países que eran de la Unión Soviética, ¿no?
Uh-huh. A propósito, y ya finalizando, de Tayikistán y Uzbekistán aparentemente serían procedentes los responsables del ataque al Crocus City Hall de Moscú, según dijeron ellos, que les ofrecieron algunos pesos porque no tenían trabajo. Bueno, pues gracias por de nuevo poner en contexto lo que sucede en Rusia y sus alrededores, el conflicto de la invasión a Ucrania y, por supuesto, más allá de la visión, con nuestro periodista y analista internacional invitado, Manuel González Moscote, a quien le envío un gran abrazo y afecto de siempre. Y avanzamos este miércoles en Martín Noticias AM con más información. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que el gobierno de Cuba sigue encarcelando al opositor José Daniel Ferrer de forma injusta. Abro comillas. El régimen está violando los derechos humanos de Ferrer. Cierro comillas. Subrayó Nichols en un mensaje en redes sociales bajo la etiqueta numeral sin causa justa. Brian Nichols también escribió que Estados Unidos está muy preocupado por la salud de José Daniel Ferrer, quien fue arrestado tras las protestas del 11J y confinado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. la Organización Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Estados Unidos han exigido la libertad inmediata del preso político José Daniel Ferrer García. Un mensaje similar fue divulgado ayer martes por Amnistía Internacional, donde dice que tememos por la vida de José Daniel Ferrer. Tras meses sin tener contacto con él, su familia pudo verlo el pasado 18 de marzo y constatar el grave estado de salud en que lo mantienen las autoridades cubanas. La entidad reconoce a Ferrer García como un preso de conciencia, por lo que ha exigido en numerosas ocasiones que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones. La activista cubana Rosa María Payá, junto a otros activistas cubanos, se unieron ayer a Amnistía Internacional para denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra las violaciones de los derechos fundamentales en Cuba y pidió que sea expulsado de ese organismo.
Así como Rusia fue expulsada, hoy llamamos oficialmente a que se haga lo mismo con Cuba bajo el artículo 8 de la resolución 60251. El gobierno de Cuba es aliado de Rusia en su guerra de agresión a Ucrania y facilita el envío de jóvenes cubanos al ejército ruso.
Payá pidió a la comunidad internacional que abogue ante el régimen por la liberación de los presos políticos cubanos.
Instamos a la comunidad internacional a exigir que Cuba libere a los presos políticos y respete todas las garantías electorales y los derechos humanos fundamentales con el objetivo de realizar un plebiscito vinculante para cambiar el sistema e iniciar una transición a la democracia.
Por su parte, el gobierno de La Habana calificó las acusaciones de falsas. Por otra parte, la abogada venezolana Tamara Sujú dijo haber entregado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un informe sobre la presunta intervención del régimen cubano en supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sujú hizo el anuncio en una transmisión en video a través de la red social X desde la ciudad holandesa de La Haya, sede del tribunal.
He venido a la Corte Penal Internacional a compartir un informe denuncia sobre la responsabilidad del Estado cubano en la comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país, en Venezuela. He venido a cumplir el mandato de las víctimas para los crímenes de los cuales fueron víctimas, como las torturas, y que además, donde estuvieron presentes, donde estuvieron ejecutándolas, cubanos, fueran investigados. Los cubanos no solamente han formado, han sido parte de la planificación, sino que además han inducido dichos crímenes con su participación directa o indirecta.
Tamara Sujú es la directora ejecutiva de CASLA, Organización por Derechos Humanos y Vigilantes del Estado de la Democracia en Latinoamérica, que ha logrado identificar a torturadores y personas dentro de los aparatos de seguridad e inteligencia responsables de las torturas a presos políticos en Venezuela. Y atención, que el gobierno cubano ha autorizado solamente 111 procesiones de Semana Santa con motivo del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Según informó el padre Ariel Suárez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. A su turno, el sacerdote Alberto Reyes Pías, de la Arquidiócesis de Camagüey, aseguró a Martín Noticias que las autoridades denegaron permisos para algunas zonas.
En Camagüey las han autorizado. En la diócesis de Bayamo, Manzanillo, no aprobaron ninguna. Y no aprobaron las del padre Lester en La Habana. Son las que yo sé que no han autorizado.
El padre Reyes subrayó que son decisiones del sistema por las recientes reacciones del pueblo en manifestaciones antigubernamentales.
El problema es eso, cuando ellos ven que la procesión puede complicarle las cosas. Ya te digo, Bayamo, en ningún lugar de Bayamo hay procesión, porque Bayamo acaba de levantarse en protesta. Entonces, tú ten en cuenta que aquí la prioridad es el sistema. Es el sistema, o sea, todo el filtro de todas las decisiones es el sistema.
En más noticias, el beisbolista nacido en Miami de ascendencia cubana, J.D. Martínez, ha llegado a un acuerdo con los Mets de Nueva York y $12 millones, aunque estaría pendiente la oficialización hasta pasar el examen médico, reportó el periódico local The New York Post. Martínez recibirá un bono por firmar de $2.5 millones, además $2 millones este año y $7.5 millones diferidos pagables a plazos cada 15 de enero entre el 2034 y 2038. Están escuchando Noticias de Cuba por Radio Universidad de Pamplona 94.9 en Colombia, Una FM en Venezuela y Radio Salto en Uruguay. Y en la nota de cierre, los cantantes cubanos Dani Ome y Kevincito el 13 vienen con una colaboración junto a Gente de Zona. Según revelaron los artistas en sus redes sociales, al compartir videos e imágenes juntos en un estudio de grabación en Miami, en el que estuvo también el productor Dale Pututi. ¡Levante feliz! En una publicación de Instagram, Dani Ome compartió un video en el que se ve mientras Alexander Delgado está dentro de la cabina cantando y dice, preparados para el disco de Gente de Zona, el tiempo de Dios siempre fue perfecto. Llegamos a América Latina y aterrizamos en la pista central con nuestro piloto Alejandro Marcano Santelli. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana y a todo el equipo igualmente. Vamos a comenzar este repaso de Latinoamérica con el punto central que está fijado en Venezuela. El chavismo le impidió definitivamente la candidatura a las dos Corinas, se impone al opositor más potable para el dictador Nicolás Maduro. Machado no le levanta la mano a Manuel Rosales e insiste que su candidata es Corina Yoris. Colombia y Brasil, por cierto, han dado un paso inusual al criticar a Venezuela por las elecciones. Los comentarios alinean a Petro y a Lula da Silva con Argentina y otras seis naciones latinoamericanas que plantearon preocupaciones similares el pasado lunes. Bueno, Estados Unidos anuncia 10 millones de dólares para apoyar a la Fuerza de Seguridad de Haití. En Brasil, Lula recibe a su homólogo de Francia, Macron, en la Amazonía para una esperada visita de 3 días. En un gesto simbólico lo recibe en la ciudad de Belén, la ciudad del norte del país que en 2025, es decir, el año que viene, acogerá la COP30 contra el cambio climático. Hablando de Brasil, el expresidente de esa nación, Jair Bolsonaro, se refugió 2 días en la embajada de Hungría tras ser acusado de urdir un golpe en Brasil. Se presume que estaba por pedir asilo político a esa nación. En Argentina, y con esto vamos dándole una vuelta a lo que es Latinoamérica, en este resumen, General Motors ha paralizado su producción en ese país por falta de insumos, y luego de que la embajada argentina en Caracas refugiara a 6 opositores al régimen de Nicolás Maduro, todos cercanos a María Corina Machado, el gobierno de Venezuela, lejos de responder desde la diplomacia, decidió cortarle el suministro de energía eléctrica a la residencia, que sin embajador designado, que está a cargo del encargado de negocios interino, Gabriel Volpi, la acción estuvo a cargo de un grupo de tareas que directamente arrancó los fusibles de la luz. Así la situación, pero el martes el gobierno argentino de Milei, a través del comunicado emitido por la oficina del presidente, condenó esta acción. Ricardo, con esta información, volvemos a los estudios.
Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Buen día.
Deportes en Martín Noticias AM.
El primer bate, embajador muy plenipotenciario del deporte y demás haberes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. El pitcher zurdo Jordan Montgomery acaba de firmar un contrato con los Diamondbacks de Arizona, 1 año y $25 millones. La pregunta para Richard, ¿tú tienes un nieto?
Sí, sí, sí.
Bueno, amárrale el brazo derecho, ¿ok? Al cinturón y que use solamente el izquierdo. Te voy a decir por qué. Los zurdos son solamente el 9% de la población. Pero en el béisbol de las grandes ligas, el 50% de los lanzadores son zurdos. Y basta que seas un zurdo mediocre, te estoy diciendo mediocre, para que ganes $25 millones al año. No te estoy diciendo un zurdo bueno, okay, uno mediocre. Así que yo te recomiendo que si vas a tener nietos varones, que sean zurdos.
Generalmente al zurdo le tiene más miedo que un derecho, ¿no?
Bueno, yo no sé si miedo, pero te estoy diciendo, tienen más puntería, eso sí. Yo siempre he escuchado que los zurdos tienen más puntería que los derechos. No sé si es verdad. En este caso, un pitcher que el año pasado ganó 10, perdió 11, con efectividad de 3.20. Está cobrando $25 millones, con más derrotas que victorias. Ah, pero es zurdo. A lo que vamos.
Hay que sacar a Randy Johnson de ahí.
Bueno, es que Randy Johnson es un fenómeno. Ya, eso es otro monstruo total.
Es zurdo,
inolvidable. Sí, inolvidable, imagínate. Ahora pasamos al abierto de tenis aquí de Miami. Anoche Carlos Alcaraz derrotó a Lorenzo Musetti en 2 sets y avanzó a la próxima ronda. Daniil Medvedev le hizo lo mismo a Dominic Hofer. El chileno Nicolás Harry, 7-6, 6-3, y avanzó eliminando a Casper Ruud, el muchacho de Noruega. Increíble, pero cierto. También tenemos a Jannik Sinner en la próxima ronda. Alexander Zverev no tuvo ningún problema. Grigor Dimitrov, esto sí fue una sorpresa, eliminó al polaco Hubert Hukarts en 3 sets y avanzó a la próxima ronda. En la rama femenina, Elena Rubakina de Kazajstán eliminó a la favorita María Sakkari, mientras que Victoria Azarenka tuvo que ir a 3 sets para eliminar a otra muchacha de Kazajstán, Yulia Putintseva. Así que ya avanzan el campeonato de tenis. Hoy tenemos entre los choques más interesantes Daniil Medvedev contra el chileno Nicolás Jarry, Jannik Sinner contra Thomas Machach. En la femenina, Danielle Collins contra Carolina García y Jessica Pagula contra la rusa Ekaterina Alexandrova. Esos son los matches más interesantes aquí en Miami en el tenis profesional. Ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Una vez más, no jugó LeBron James porque le duele el tobillo. Y una vez más, los Lakers de Los Ángeles ganaron el partido, eliminando, venciendo a los Bucks de Milwaukee. Les costó, tuvieron que acudir a tiempo suplementario, pero ahí está Anthony Davis con 34 puntos y 23 rebotes para una vez más salvar a los Lakers. Pese a que Giannis Antetokounmpo había metido 29 puntos con 21 rebotes y 11 asistencias. Mira tú qué triple doble más raro. 29 puntos, 23 rebotes y 11 asistencias. Los guerreros de Golden State vencieron al Miami Heat. No solamente vencieron al Miami Heat, los apalearon aquí mismo en la capital del sol. 113 por 92. Increíble, pero cierto. El Heat, una vez más, demostrando que es inconsistente. Puede ganar 2 y luego pierde 3. Gana 1, pierde 2. Hay algo por el estilo. Y los Mavericks, gracias a Luka Doncic, con 28 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, sí derrotaron a los Kings, pese a que Domantas Sabonis por poco consigue otro triple doble. Esta noche en la NBA, entre los partidos más interesantes de la jornada, los Guerreros contra Orlando Magic, tus Knicks en Canadá contra los Raptors, los Soles de Phoenix contra los Nuggets, los Pistones en Minnesota y los Lakers contra los
¿Llegarán a 61 o 62 ya?
Van a llegar a 61 mañana. Muy bien, en los ya tenemos los últimos 3 clasificados a la Eurocopa que se va a jugar este año en el viejo continente. Ucrania, Polonia y la República de Georgia. Los 3 avanzaron a la Euro, eliminando a Grecia, Islandia y el país Gales en el camino. ¿Qué significa esto? Que estos 3 grupos se unen a los mejores 24 del viejo continente, que se va a jugar en Alemania, la Euro este año. Es así como la Copa América, pero en Europa. Exacto. Tú la conoces muy bien. Sí, ¿Por qué te haces el que no sabe de lo que estoy hablando?
No, es que estoy atónito de tanto conocimiento.
Hablando de conocimiento, empate en el Santiago Bernabéu. La selección española empató 3-3 contra Brasil anoche ante un lleno completo de 85,000 fans allá en Madrid. Con goles, España con goles de Rodri, tuvo 2, y Olmo, mientras que Brasil empató con Paquetá y un gol en el minuto 96 de penalti para darle el 3-3. Rodrigo había metido gol para Brasil y también Hendrick. ¿Cómo que ya? ¿Me están diciendo? No puede ser, viejo. Que se aguante. Anyways, de cualquier manera, Alemania derrotó 2-1 a Holanda en otro amistoso y Colombia salió airoso también.
¿Me están diciendo? 3-2 a Rumania.
Sí, viste, 3-2 a Rumania.
Nos acudimos.
Una victoria, viejo. Hasta aquí los deportes en Miami. ¿Qué? Pepe Lacayo. Ah, noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.